Negro, un cuento de Mayra Arena en la voz de su autora.
Estaba terminando de poner el lavarropas y justo me escribe el negro. Me preguntó si no lo acompañaba a Buenos Aires a descargar pescado en el Walmart. El negro es mi amigo más querido. Es camionero y, según dice, no podría dedicarse a otra cosa. Esa vez debía venir de San Antonio y como pasaba por Bahía, me juntó en el Minino y lo acompañé. El Minino es el camión del negro. Lo trata como si fuera un humano y lo mima como si fuese una mascota. El negro es 15 años mayor que yo, pero aparenta mucho más y cualquiera podría pensar que es mi viejo. Su vida entera pasa por su oficio. Ante cualquier cosa que vos le comentes, él te dice que no tiene idea, que él es camionero. Así todo, las conversaciones más interesantes siempre las tengo con él y con Ruli, el amigo que nos presentó al negro y a mí y con el que, cuando podemos coincidir, nos juntamos a comer. Con el negro hemos hecho varios viajes en los que le cebo mate calentando agua en la garrafita que lleva ahí mismo y filosofamos a lo pavote. Feliz de que me agarrara justo en mi día franco, le dije que pasara y le pregunté si compraba algo. Al pedo, porque jamás me dejaría poner un mango en nada. Su machismo de hombre rudo de la vieja escuela no se lo permite. Es más fuerte que él. Puse música y me metí a bañar porque en una hora me dijo iba a estar en mi casa y sabe ser puntual. Llegó y estacionó el Minino en mi vereda. Reconocería el motor de ese camión entre 1000 camiones del mismo modelo. Mis vecinos ya lo conocen y le tienen algo de cariño. Tiene esa simpatía natural de tipo que no le puede caer mal a nadie. Salí justo cuando pegaba el salto y ya en la calle saludé de lejos a mi vecino de enfrente. El negro me dio un abrazo tan fuerte que me ahogó un poco. ¡Está flaquito!, le digo con tono de Susana Jiménez. Es que estoy haciendo la dieta de la mandarina, bromeó. El negro come más mandarinas que cualquier humano promedio y en esa época del año sabía tener siempre una bolsa con 2 o 3 kilos. No es flaco, creo que nunca lo será, pero para su corpulencia natural estaba delgado. ¿Cómo venís? ¿Querés pasar al baño? El negro tiene una sola delicadeza. No caga en otro baño que no sea el suyo. Sufre con los viajes largos por lo que morfa y por las cantidades de mate que consume. Aguanta lo que sea, pero una vuelta que veníamos desde Comodoro y que no podía más, pasó al baño de mi casa. Después de eso, había jodido un mes con que sentía algo raro ahí. De ahí en más se permitió pasar al baño de mi casa. Me juró que ni en la casa de sus amantes gozaba de esa confianza. Paso a cargar agua para el mate y rajamos. ¿Vos estás lista? Sí, ya preparé agua, pero carga el tuyo también, así tenemos los dos. Le señalé su termo. Preparamos las cosas rápido y subimos al Minino. ¿Cómo anda? Le pregunto por el camión. Ya me había acostumbrado a tratarlo como a una persona, como con esos amigos que tienen mascota y cuando los visitas estás obligado a acariciarlas. Fenómeno, como siempre. El mes pasado lo hice lavar en Brasil, ¿sabés cómo quedó? Ah, puto, me venís a buscar para Buenos Aires, pero a Brasil te llevas a otra. No seas boluda, no puedo llevar a nadie afuera. Está lleno de controles. Ya sé, te estoy jodiendo. Hablando de eso, ¿cómo anda la última? ¿Cómo era? ¿La Andrea? Me pegó un boleo en el culo. Pa, batiste récord. ¿Y ahora? El negro se puso serio. Te tengo que contar algo, pero te vas a cagar de risa. Me lo dijo tan serio que supe que no me iba a reír. El negro es un tipo que cree que la tragedia es motivo de risa y eso es lo que me hace quererlo tanto. ¡Contame, boludo! Ya estábamos en la ruta 51, el negro maneja como los dioses, así que saqué el mate y lo llené por la mitad. Puse la yerba 3/4 y lo sacudí contra mi palma para sacarle el polvillo. Por reflejo me iba a limpiar contra el asiento, pero al instante me ubiqué. Le llegaba a hacer eso al Minino y el negro me bajaba patadas en medio de la ruta. «Ahí hay servilletas», me señaló el negro, que me vio desorientada con la mano sucia. Me limpié, se ve el primer mate, y lo miré, esperando. Estuve pensando en vender al Minino.
«¿Qué?»
«Es una idea nomás. No puedo ponerle un precio, así que capaz es solo la idea». ¿Te enamoraste? Soy incapaz. ¿Estás enfermo? Le pregunté preocupada. Yo no me enfermo, lo sabes bien. Bueno, ¿qué pasó? ¿Te querés dedicar a otra cosa? Arena, solo dos actividades puede hacer el camionero. Tomar mate y chupar concha. No servimos para nada, ni para manejar. Había repetido esa frase tantas veces que se me venía a la cabeza cada vez que escuchaba la palabra camionero. En ese momento, el negro intentaba decirla con el tono jocoso de siempre, pero estaba distinto. Algo le pasaba. Bueno, contame así dejo de adivinar como una pelotuda. Conocí una mina. ¿Viste? No. Para un poco. Es una piba bárbara. Tuvo una vida jodida, medio así como la tuya. El negro y sus mujeres rescatadas. Siempre que se enamoraba era de minas cascoteadas por la vida. Y siempre soñaba rescatarlas de algo. De los exmaridos faloperos, de la miseria, de los vicios. ¿Y el menino en qué molesta? Es que no sé, tantas horas acá arriba mirando la nada. Es una mina tan peola, te caería bien. Me miró por un segundo. Y yo tengo ganas de estar con ella. ¿Eso no es estar enamorado? Le recriminé como si me debiera algo. Yo no me enamoro más, me dijo sin sacar la vista de la ruta y me sentí para la mierda. En lugar de animarlo a que me cuente lo que le pasaba, lo corrí con reclamos. Pero me gusta estar con ella. Y es una mina que ha sufrido tanto. Era obvio que estaba hasta las manos. Si no, no pensaría en vender al menino. Pensé en alentarlo como corresponde. Así que me apoyé el termo en una pierna y mirando a la ruta, cambié totalmente el tono. ¿Te pondrías un negocito? A ella le gusta la ropa. Quiere vender ropa en Buenos Aires. ¿Es de allá? ¿Cómo la conociste? El negro chupó fuerte el mate e hizo ruido. Ya no tenía agua. Me lo devolvió y se puso serio del todo. La conocí en la calle, me dijo en tono bajo y entendí todo. No va a ser ni la primera ni la última, minimicé. No, más vale. A mí me chupa un huevo. Movió el hombro como diciendo qué me importa y movió la cabeza, convencido. Sonreí. Mi amigo estaba enamorado. No era la primera vez que andaba con una mina de la calle. Ya había tenido otra que había conocido en Guaite y le había pagado horriblemente mal. El negro había vendido un Peugeot 206 al contado y andaba con la plata arriba del menino. Una vuelta fue a subirse y no estaba la plata. Y la flaca desapareció del mapa. Se cagó de risa un tiempo, pero en el fondo se había desilusionado fuerte porque en poco tiempo la había querido. El negro es de corazón noble, confiado y terco como él solo. No le importaba la guita al punto que se le vencían los cheques sin cobrarlos, pero siempre andaba buscando a la mujer de su vida y se la confundía con cualquier loca que se le cruzaba. Y bueno, negro, habrá que sentar cabeza. Pará, tampoco me castres. Yo a esta altura no me dejo gobernar por nadie. Me reí, pero no dije nada. El negro era el hombre más pollerudo y gobernable de la tierra, pero con nosotros siempre se hacía el guapo. Lo dejábamos mentir, porque ¿para qué son los amigos sino para dejar que te hagas el boludo con vos mismo? Llegamos a Azul y estacionamos en el paradorcito que está frente a la YPF. Ahí el agua para el mate es gratis y no se les cobra el café a los camioneros y colectiveros. El negro es recibido como alguien de la casa, como lo reciben en todas partes, porque es un tipazo con todas las letras. Lo miro e intento imaginarme a la mujer que lo conquistó. No lo toco ni amenazada, pero siento celos. Espero ganarme la confianza de esa mujer para no perder a mi amigo. Pasé al baño y cuando volví ya estaban cargados los termos. Saludamos y seguimos viaje. No entiendo cómo no me has. Vejiga de camionero, Arenita. Contate algo, che, me la pasé hablando yo. No hay mucho para contar. Parece que Grillo nos va a dar un franco más. ¿No sabe que los patrones no van al cielo? Parece que él quiere ser el primero. Grillo es el dueño del restaurante donde laburo hace 3 años. Es un tipo de clase media que se nota que viene de abajo, respetuoso con las mujeres, al punto de la frialdad, y algo más amable con mis compañeros varones. A la hora de pagar es cumplidor como él solo y siempre tiene en cuenta las cosas que otros patrones ni registran. Cuando cerramos caja muy tarde se asegura de llevarnos a las que no tenemos movilidad y cuando alguno se enferma o tiene un problema nos pregunta cómo andamos de guita. Es piola, aunque por ser mina no habla conmigo como lo hace con mis compañeros y eso me hincha un poco las pelotas. Seguimos charlando con el negro de mi laburo, del estudio, de su nueva mujer y no quise sacarle de vuelta el tema de la venta del menino porque se iba a volver a poner serio. Cayó la noche. Llegamos a Las Flores y paramos en la que, para mí, es la mejor parrilla del mundo y comimos como dos degenerados. Mientras se escarbaba los dientes con la punta del cuchillo, siempre hace eso el hijo de puta, el negro miró para afuera por el ventanal y volvió a ponerse serio. Más serio que al mediodía. Afuera estacionaba una escaña impresionante y pensé que le daba nostalgia imaginar la vida que iba a dejar atrás. Pero no. De la escaña se bajó una morochita, flaquita, de unos 23, 24 años. Manejaba un flaco lungo y encorvado, con barba de una semana, y entraron abrazados. Si será chico el mundo. Era la flaca por la que mi amigo estaba por cambiar de vida. ¡Hija de remil putas!, susurró el negro mirándola fijo. Se sentaron en una mesa. El negro los miraba y la flaca lo vio, pero hizo como si no lo conociera. Al negro se le pusieron los ojos vidriosos. Apretaba los dientes. Se levantó violentamente y se acercó a la mesa donde estaban los dos. Se agachó a la altura de la mina y le dijo algo. Yo pensé que la ahorcaba. Se fue al baño. Imaginé que la mina saldría atrás, pero no lo hizo. No hizo nada. Yo me quedé petrificada por un rato hasta que pensé, tengo que ir a buscar a mi amigo. Me metí en el baño de tipos. Atrás de la puertita podía ver los pies. El negro estaba descompuesto, sentada en el inodoro. ¿Negro? ¿Estás bien? Ya salgo. Esperé en el pasillo. Salió y estaba serio como nunca. ¿Vamos? Me dijo como si nada. Pagó en el mostrador y yo me acerqué a nuestra mesa y agarré las pocas cosas que habían quedado ahí. Mi celular, mi billetera. Salí atrás de él. Miré a esos dos como si me hubieran traicionado a mí y nos subimos al menino. El negro manejó tan rápido que me agarró miedo, a pesar de que sé que se sabe esa ruta de memoria. Llegamos a Buenos Aires a las 12:30 y el negro armó las camas del menino en silencio. Como siempre, me acosté en la de arriba, que es la más cómoda, y el negro me la cede como el caballero que es. Ninguno durmió, pero no hablamos. A las 6:30 ya había amanecido, hice unos mates y tomamos en silencio. Al rato descargamos en Walmart y al negro lo vieron serio. Era raro, porque es un tipo tan cálido que te dan ganas de que se quede siempre cerca tuyo. Uno de los muchachos me miró y se hizo un círculo en la cara y me señaló con la mirada al negro. Era su forma de preguntarme qué le pasaba. Le hice una seña negativa para que no hiciera preguntas. Ya eran como las 9 cuando los muchachos habían descargado todo. Mi única colaboración fue llevar los mate y salimos para Bahía. Al mediodía pasamos por Las Flores y ni se me ocurrió pedirle a mi amigo que paremos a comer, pese a que es casi una religión entre nosotros. Paramos recién en Olavarría y ya las tripas me hacían una orquesta. Fui al baño y a cargar los termos y compré unos sándwiches de milanga. El negro no se bajó del camión. Que te quieran en todos lados también puede ser una desgracia. Al volver a la ruta me dormí y me desperté cuando veníamos por Pringles. Miré la hora y me di cuenta de que tenía que ir directamente a laburar. Agarré un espejito que tiene el negro, ahí arriba del menino hay todo lo necesario para vivir, y me acomodé un poco los pelos y la cara. No estaba tan demacrada como imaginaba y me alivió un poco. Las propinas se las debo a mi simpatía, pero la presencia juega mucho. No habíamos hablado en todo el viaje y el silencio era inhumano. Yo no quería decir nada, cualquier cosa hubiera sido incómoda, pero no me quedó otra. Antes de que encarara para mi casa le señalé. Déjame en el cruce que tengo que ir directo al restaurante. Manejó las cuadras que faltaban con una concentración exagerada. Al estacionar, se quedó mirando fijamente al volante, pero yo sabía que no estaba mirando nada. Pasaron unos segundos en los que no me atreví a hablarle y por suerte habló él, intentando sacarse la vergüenza de encima. No soy un cagón, me dijo sin sacar la mirada de ahí. Ya sé, boludo, ¿qué decís? No me voy a cagar la vida por dos oretes. Ya lo sé, negrito, no vale la pena. Le puse la mano en la espalda y me abrazó tan fuerte que casi me ahogo otra vez. Yo lo abracé tan fuerte que rompí la coraza que lo protegía y por fin se quebró. Como si fuera un cartón al que le están echando agua, sentí como se me iba desarmando en los brazos. Me pesaba. Me quedé inmóvil, muda, abrazándolo. Me empapó el hombro de mocos. Soy un pelotudo. No le dije nada. Me angustiaba tanto su tristeza que no podía hablarle. Pensé en faltar al laburo y ofrecerle mi compañía, pero no lo hubiera aceptado. El negro es muy macho como para reconocer que está mal y yo soy muy amiga suya como para ponerlo en evidencia. No había parado de llorar cuando sentí que se le movía el esternón como si se riera a carcajadas y efectivamente se estaba cagando de risa mientras lloraba. Me corrí para atrás, le saqué el hombro de la cara, lo miré, me miró y me reí de su risa. ¡Me hizo cagar en un baño público! ¡Pendeja hija de remil putas! Largué la carcajada con él y nos reímos a lo bestia de la desgracia de mi amigo. Le sequé las lágrimas mientras sollozaba y se reía y hacía chistes con que había podido sentir los bichos metiéndose en su culo. Tengo que entrar a laburar. ¿Vas a estar bien? Le dije confiada mientras le agarré la cara con las dos manos. Le besé la frente y me bajé, con cuidado, del menino. Me di vuelta ya en el piso y desde abajo, con la puerta todavía abierta, miré a mi negro. Se limpió con el dorso de la mano la nariz y me hizo un gesto de «andá nomás», cargado de dignidad. Le sonreí. Cerré con cuidado la puerta y encaré, con las piernas algo dormidas, las tres cuadras hasta el restaurante.
Un cuento de Mayra Arena para la revista Orsay.